El machismo de alguna manera los niega, los solapa, los oculta, porque nos dice lo que deberíamos ser.
Carolina Garófalo es comunicadora, contenidista. Se dedica a la comunicación estratégica y a la gestión del cambio para la perspectiva de género. Es oradora y consultora en diversidad y género. Carolina, ¿cómo te parece que el machismo afecta a nuestra sociedad?
En mi opinión, el machismo no afecta, sino que es constituyente, originario de nuestra sociedad. Nuestro modo de ser social, nuestras conductas, creencias, prácticas sociales son machistas. Y esto no es acusatorio, sino que describe el modo en que nos hemos erigido como sociedad. La buena noticia es que nos estamos transformando. Un poco empujando con los codos y otro poco, creo yo, a fuerza de conciencia social. Pero nos queda mucho camino por delante, porque las cifras no son nada alentadoras. Las mujeres no participan en igualdad de condiciones y tampoco gozan de las mismas oportunidades que los varones en el mercado laboral. Solo el 55% de las mujeres forma parte del mercado de trabajo. Más de la mitad de las mujeres ocupadas se emplean en sectores de baja productividad. Y más del 80% de ellas se encuentran en el sistema informal. Las personas trans, por ejemplo, tienen una expectativa de vida no mayor a los 40 años. Y esto es una clara señal de discriminación y expulsión social. Su empleabilidad formal va entre el 10 y el 20%. Aunque podamos hablar de desigualdad estructural por géneros en todos los órdenes de la sociedad, y esto es las artes, la ciencia, el deporte, la salud, la educación, me quedo con lo que interpreto que es el común denominador: la autonomía de las personas y con ella la constitución de identidad. Esa subjetividad que solo cobra sentido en el colectivo social. De hecho, aún circula la creencia de que la identidad de la mujer, por ejemplo, está ligada a la maternidad. Y complementariamente, aunque nos cueste reconocerlo, seguimos representando la identidad masculina a partir de la figura de proveedor. El patriarcado, como sistema ideológico, tiene sus bases en creencias culturales que se sustentan de mitos, ritos, tradiciones y prácticas machistas, que en definitiva definen o intentan definir nuestras identidades. Atentan contra el núcleo de nuestra propia subjetividad, que no es ni más ni menos que la conformación de nuestros deseos. El machismo de alguna manera los niega, los solapa, los oculta, porque nos dice lo que deberíamos ser, siempre jóvenes, bellas, sexys, madres, intuitivas, proveedores, viriles, fuertes, determinantes. Y es en ese momento en que debemos recordar que solo nos sentimos irrealizados, irrealizadas, culpables, cuando cedimos ante nuestros propios deseos. Y la sensación de culpabilidad, por definición, estructura relaciones insanas y desiguales. Las sociedades machistas entonces nos hacen menos libres.
¿Qué podemos hacer para dejar de ser machistas?
Creo que no hay fórmulas que resuelvan o caminos unívocos. En mi opinión, se trata de refundarnos y eso requiere un proceso de remoción de creencias. Pero la pregunta es cómo lo logramos. Sabemos que las revoluciones se hacen desde abajo, lo que implica poner el tema en agenda política, pero antes necesariamente tiene que estar en la agenda social. Entonces, hablar sobre machismos es el primer paso. Hablar sobre las desigualdades estructurales, las relaciones de género, los privilegios que los varones histórica y culturalmente tienen y han tenido. Pero me pregunto cuán probable es que quien detenta los privilegios los pueda reconocer. Y en caso de hacerlo, ¿qué moneda de cambio se ofrece para dejarlos atrás? Creo que nos esforzamos mucho por gestionar desde este lugar y estoy convencida de que si subvertimos la ecuación, podemos aportar mayor conciencia social sobre el tema. En lugar de hablar de privilegios, hablemos de derechos. Podríamos enumerar una lista de derechos, pero me parece más pertinente que hablemos del derecho básico y universal a construir identidad. Si lo pensamos, la identidad masculina se forja a partir de una oposición. De una oposición a no ser débil, no ser sensible, no ser todo aquello que de alguna manera convoque la femineidad. Hablar de derechos y de constitución de identidades es ir al fondo de la cuestión. Y quizás abra la posibilidad de encontrar esa moneda de cambio que permitiría visualizar y soltar privilegios. En otras palabras, dejar de insistir sobre los beneficios exclusivos que el sistema le concede a los varones para empezar a hablar de lo que se pierde. Y en esa posible vocación de refundar identidades, es importante trabajar sobre las siguientes generaciones. A mi modo de entender, por dos motivos que se complementan. Por un lado, nos obliga a prácticas conscientes sobre nuestras conductas y creencias. No solo lo que decimos, sino la forma en la que obramos. Por otro lado, abrimos la posibilidad de enfrentar el desafío para diseñar sociedades menos desiguales. A nuestra generación todavía nos cuesta, nos tira de sisa. En cada ocasión debemos aplicar conciencia para no redundar en conductas machistas. Pero frente a la posibilidad que tenemos, frente a la responsabilidad que tenemos, ya no podemos mirar para otro lado e insistir con el rosa y el celeste. Refundar desde el deseo, desde la construcción de identidades despojadas de los designios culturales de géneros, solo puede hacerse desde lo colectivo y con un solo propósito: que las generaciones siguientes tengan genuinamente igualdad de oportunidades, porque a mi entender es el camino hacia sociedades más justas, más sanas y más equitativas.
Si te gustó este podcast, podés suscribirte y compartirlo. Así el algoritmo se despierta y quizá a alguien más le venga bien. Te invito a visitar mi página web sebastianfonseca.ar. Hasta la próxima.